Esta es Uniminuto Radio, en Bogotá 1430 AM, HJKU, en Ibagué 870 AM, HJLA, y en Madrid.
Estoy escuchando.
Los empaques ecoamigables para alimentos representan un cambio radical en la forma en que producimos y consumimos. Estos envases se diseñan con materiales biodegradables o reciclables que no solamente protegen los alimentos, sino también contribuyen a la sostenibilidad de nuestro planeta. Dentro de estos empaques encontramos muchísimos beneficios, comenzando por los residuos, la reducción de residuos, que al ser biodegradables o reciclables, estos empaques se descomponen en elementos naturales y se reutilizan disminuyendo esa cantidad de residuos que terminan en los vertederos. También conservación de recursos naturales porque su producción implica un menor consumo de recursos no renovables, como el petróleo que se utiliza en la fabricación de plásticos convencionales. Y además, muchos de estos empaques se elaboran con materiales de origen vegetal, como el bambú, el cartón reciclado y algunas cascarillas. El menor impacto ambiental también es otra de las contribuciones que se hacen porque la producción y la eliminación de estos empaques generan menos emisiones de gases en efecto invernadero y contaminantes, y de esta manera se contribuye a mitigar ese cambio climático. Las marcas, porque también eso implica que las marcas se vean como marcas sostenibles, donde las empresas optan por esos empaques ecoamigables que transmiten una imagen de compromiso, lo que atrae al público que está cada vez más consciente y más exigente. Y sobre todo también hablando del cumplimiento de normativas, porque pues en muchos países, incluido Colombia, existen ya regulaciones cada vez más estrictas sobre el uso de plásticos de un solo uso. Esto impulsa la adopción de estas alternativas más sostenibles.
En Formas y Tendencias, los invitados.
Diseñadora industrial con más de 15 años de experiencia en el sector de alimentos y bebidas en compañías de consumo masivo, en áreas de investigación y desarrollo, liderando proyectos de empaques, envases y embalajes. Experiencia en la ejecución de proyectos de soluciones de empaque a partir de requerimientos técnicos, logísticos, necesidades de producto y oportunidades del mercado. Experiencia en el desarrollo de nuevas alternativas de empaques sostenibles, cierre de ciclo de vida y ecodiseño. Hoy, en Formas y Tendencias, le damos la bienvenida a Adriana Díaz Vera, a quien agradecemos por aceptar la invitación y acompañarnos en la edición hoy de Formas y Tendencias. Adriana, bienvenida al día de hoy de Formas y Tendencias.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación. Un gusto poder estar en este espacio y compartir pues toda mi experiencia en este tema.
No te estoy escuchando, Adriana.
No me escuchas. Hola. Me va a tocar llamar a...
Ahora sí, ya te escucho.
Ahí.
Sí,
ya te escucho. Ah, listo, sí. Gracias. Creí que tenía acá algún inconveniente. Bueno, pues de entrada, muchas gracias por este espacio, por esta invitación. Y es un gusto para mí poder compartir esta experiencia desde Buen Café y poder contarles un poco más de este tema tan apasionante como los empaques ecoamigables.
Muchísimas gracias, Adriana. Pues empecemos por ese conocimiento que traes. ¿De dónde inició ese gusto, esa fascinación por el mundo del diseño de empaques? Pues específicamente por la parte de alimentos y bebidas. ¿Qué te motivó a especializarte en esta área?
Pues desde muy pequeña realmente tuve como esa pasión por el tema de los empaques, digamos que por el tema como tal del diseño, y poco a poco fui entendiendo que uno de los ejes del diseño era todo este mundo de empaques y embalajes. Y poco a poco, para equilibrar un poco ese traer materiales al planeta, fui dándole más sentido con esta parte ambiental y poder como contribuir desde esa responsabilidad que tenemos en crear nuevos productos y nuevos empaques, ya desde el mundo, digamos, sostenible y amigable con el medio ambiente.
Sí. Y en ese, digamos que si tú miraras hacia atrás, ¿qué pensaría o qué ha pasado con la industria de los empaques, que ha sido como el mayor avance que se ha tenido? Y pues específicamente el tema de empaques ecoamigables.
Pues realmente el sector y como tal la industria ya responde pues a todas estas problemáticas que tenemos de basuras, de plásticos. Entonces la industria como tal sí se ha encaminado y ha buscado soluciones para poder como compensar todo este impacto pues que tienen los materiales en el planeta, ¿no? O sea, al final hay una inversión en tecnologías que permiten y habilitan como que todo esto para lograr tener más equilibrio. Entonces sí ha habido como una evolución muy interesante donde ya es más relevante, donde hay que pensar desde el inicio de la creación de los mismos empaques para que efectivamente logren tener pues como una responsabilidad y un cierre pues de ciclo de vida como tal.
Y desde el tema de materiales, ¿cómo ha sido esa evolución en el manejo del diseño de empaques ecoamigables?
Pues ha sido como muy interesante porque han cambiado, digamos, los orígenes de los materiales. En algunos casos se han incursionado tecnologías para poder implementar temas vegetales o, digamos, fuentes de origen vegetal que permiten incorporar pues, materiales que son más amigables, darles alguna función, algunos que incluso son un desecho orgánico o son un desecho de algún otro proceso. Y los materiales y las tecnologías pues han avanzado para precisamente procesar todo esto y convertirlo en un material que cumpla todos los requisitos pues que necesitamos, por ejemplo, en el mundo de los alimentos. Entonces se ha evolucionado mucho en ese sentido, se ha ampliado mucho el portafolio de materiales como tal, ya no es solamente un plástico como tal, sino una diversidad pues de opciones que hay en este segmento y sí responden pues a diferentes necesidades y obviamente el tema de la sostenibilidad y pensar que el material tenga un uso posterior o que tenga una degradación ya es parte, digamos, de la integridad de un material.
Y en la parte de digamos, cuando se empieza a diseñar un empaque, ¿cuál sería como ese desafío más grande que tiene un diseñador a la hora de empezar ese proceso y pues buscando una solución ecoamigable que tenga, que comprometa la calidad, que no comprometa la calidad del producto ni la experiencia del consumidor, que es tan importante.
Sí, realmente ahí es como lograr todo ese equilibrio, o sea, tienen que converger como todas esas necesidades, desde lo que yo necesito como en mi producto, como un alimento, tiene que también ser parte, digamos, toda esta estrategia de las marcas y la parte, digamos, estética que se quiere vender como un producto innovador y obviamente unas condiciones técnicas que son las que al final me van a permitir hacerlo realidad, o sea, de esto hablo desde la misma industrialización y de cómo lo llevo de una idea realmente a algo que sea sostenible y no solo sostenible desde lo ambiental, sino también, digamos, desde la rentabilidad. Entonces, son muchos factores que influyen para poder, digamos, integrar toda una solución de empaques y de alguna manera responder responsablemente con lo que se quiere.
Y ese, ahorita que hablabas del tema, el tema de, de los precios, ¿Cómo ha sido ese cambio, esa migración hacia los empaques ecoamigables y cómo cambia los precios de los productos al final para llegar al consumidor?
No siempre, digamos que nosotros desde Buen Café al final tenemos como un compromiso desde nuestra estrategia de sostenibilidad y esas apuestas se dan más por una convicción, como por nuestra propia intención de tener este tipo de empaques como soluciones a nuestros productos. Y pues sí hacemos esfuerzos muy importantes, en algunos casos sí encuentras algunas variaciones en costo, pero la industria también se ha movido como a equilibrar un poco toda esa cadena de valor para lograr efectivamente pues como ser muy competitivos. Y realmente son como como una responsabilidad y una conciencia que digamos en nuestro caso tenemos desde la empresa, desde Buen Café, para poderlo llevar a cabo y efectivamente pues ver cómo hoy nosotros tenemos este tipo de empaques en el mercado.
Ok, digamos que venimos hablando de este tema que es el diseño sostenible, pero desde tu experiencia, desde todo este tiempo que llevas trabajando y adquiriendo mucha más experiencia en este tema, ¿cómo podrías tú definir un empaque ecoamigable? ¿Esa es la forma de definirlo? ¿Ecoamigable, ecosostenible? ¿Cuál es la palabra perfecta para definirlo y cómo lo definirías tú?
Yo lo definiría como aprovechamiento. Es una palabra que de alguna manera reúne diferentes ejes o diferentes frentes que tiene este mundo de los empaques sostenibles, porque puede llegar a ser un material reciclado, puede llegar a ser un material reciclable o puede llegar a ser un material biodegradable. Digamos que todos estos componentes uno lo puede resumir en aprovechable.
Y que, digamos que a partir de esa migración que hablábamos ahorita, ¿qué experiencias has tenido tú que sean positivas al trabajar con esta línea de empaques?
No, pues realmente hemos visto que los consumidores como tal son ya un poco más conscientes, son más selectivos, digamos, en esa coherencia que hay entre pues, la marca como tal, los productos, valoran como tal estos cambios. De alguna manera las nuevas generaciones están como demandando un poco más este tipo de como de coherencia entre el producto y lo que les está ofreciendo el mercado. Entonces ha sido como interesante pues que tienen como esa posibilidad de ser conscientes de lo que se está comprando y que realmente tenga como una responsabilidad. Y la satisfacción como tal, digamos que yo creo que de alguna manera sí ve uno que responde como a una necesidad del planeta, ¿cierto? Como que de alguna manera está uno aportando desde nosotros, como desde un gremio, digamos, de alimentos, desde un gremio incluso, pues, que responde a la caficultura, pues estamos como poniendo todo esto en el planeta.
Y ahorita, digamos que uno de los temas que quisiera abordar acá es un nuevo lanzamiento que ustedes tienen, que es una estructura monomaterial para un café instantáneo. ¿Qué los llevó a tomar la decisión de lanzar este empaque, de lanzar este nuevo producto con esas características?
Pues, como te decía, nosotros desde nuestra estrategia de sostenibilidad, pues, estamos incursionando todo el tiempo, investigando y también explorando estas tecnologías con nuestros materiales de empaque, pero realmente en el caso puntual del café liofilizado, el café liofilizado es muy susceptible a la humedad, digamos que ese es como uno de los principales factores que hay que controlar, y históricamente se venía empacando con una laminación triple, un trilaminado, en el que no hay ninguna posibilidad, hoy pues digamos hablo desde las posibilidades industriales en Colombia, no tenemos cómo recuperar esas laminaciones tan complejas, y empezamos a tener alternativas de proveedores que nos daban soluciones en este sentido, monomateriales, que lo que logran al final es convertir un material en el que sea 100% apto para el reciclaje. O sea, ya pasó de tener algo que efectivamente no tenía una solución y no podía llegar a tener un aprovechamiento y una circularidad, a un material que sí me da todo ese potencial de poderlo, digamos, que mover en el mercado, incluso pues materiales que ya empiezan a ser apetecidos por todo este mundo de la reciclabilidad, y obviamente pues tener la tranquilidad de que estamos poniendo en el mercado materiales que no se van a un relleno sanitario ya, sino que tienen, pueden llegar a tener un segundo uso.
¿Cuál es la estructura de esta lámina monomaterial?
El monomaterial está compuesto por polietileno principalmente, que pues es uno, digamos, de los polímeros pues más convencionales que vemos nosotros en el mundo de los alimentos, y pues a partir de unas composiciones como tal del polietileno y a partir de algunos aditivos se logra tener pues la barrera que efectivamente necesitamos tanto a la humedad como al oxígeno.
¿Cómo es ese proceso de investigación para poder encontrar esos materiales adecuados que mantengan la protección del producto? Como tú lo decías ahorita, digamos que el café es un producto muy delicado, de muchísima protección. ¿Cuál es ese proceso inicial y cómo parte hasta que ya tengan el producto finalizado?
Pues realmente, como en este mundo todavía es bastante exploratorio, es muy, digámoslo así, en prueba y error. Digamos que sí, hay que empezar como a prototipar, a hacer ensayos como tal a una escala de laboratorio y luego ya irlo como evolucionando hacia una industrialización. Entonces hay como una fase inicial de explorar, entender efectivamente en condiciones reales de nuestro producto y ver cómo esto sí respondía a lo que necesitábamos. Y poco a poco uno va llevando pues todo el proceso, uniendo todos los factores que tienen que unir, que al final pues están, digamos, dentro del marco de una viabilidad pues de un producto que se pone en el mercado. De esto hablo obviamente desde el tema del transporte, desde el tema de la proveeduría, todo el tema de la impresión, la conservación y vida útil del producto. Entonces va uno llevando pues todo este proceso de desarrollo a unas etapas pues donde se vuelve una solución integral y ya pues está puesta en el mercado.
Y ahí nombraste algo muy importante que es el tema de la impresión. ¿Cómo se maneja? Porque estamos hablando de la estructura como tal de la lámina que protege el producto, pero cuando pasa un proceso de impresión, las tintas o los insumos que se utilizan para gel, para formar el empaque, ¿cómo mantienen ustedes esa ecoamabilidad que tiene el empaque? Digamos que mantenga esas propiedades que ustedes están buscando o encontraron desde el comienzo.
Sí, digamos que las mismas tecnologías logran modificar también como sus componentes, por ejemplo, el tema de las tintas y los adhesivos, para que sean coherentes con toda la formulación de reciclabilidad. Entonces, se hacen como validaciones en la impresión para que efectivamente, pues, de alguna manera sea garantizable que el material va a ser 100% apto para el reciclaje. Entonces, sí hay que hacer algunos ajustes un poquito más finos con el convertidor, principalmente, y con el impresor, para que todo esto, pues, esté enmarcado dentro de una viabilidad de reciclabilidad.
Ahí, ¿cómo se maneja ese match entre ustedes y la empresa para que ustedes sepan, o la composición de lo que acabas de decir, de los adhesivos y las tintas? ¿Ellos les pasan a ustedes unas propuestas o ustedes le dicen tiene que estar impreso en unas tintas hechas a base de...?
No, realmente es un trabajo colaborativo. Yo, digamos, como te digo, en este mundo todavía hay muchas cosas por descubrir y como por estandarizar. Entonces, es un trabajo que uno va llevando como de la mano de los proveedores, entendiendo cuál es la necesidad. En el caso de las tintas, pues nosotros queríamos que la marca conservara toda su digamos que su línea de imagen y todos sus elementos gráficos. Entonces, pues digamos que se hizo un esfuerzo para lograr, digamos, dar esa apariencia metalizada porque la teníamos en la estructura trilaminada y al pasarla a monomaterial, pues teníamos que lograr todo esto a través de efectos, pues, de impresión. Y se va dando como muy de la mano, pero sí se va ajustando la tecnología en la marcha, pues para poder lograr tener, no perder, digamos, nada de esa imagen y esa esencia, pues que tiene nuestra marca Buendía en el mercado.
Y ahí como también, digamos que otra parte fundamental de sacar ya el producto es la parte del diseño, diseño gráfico como tal, de la parte de los elementos gráficos que lo acompañan. ¿Qué se tiene en cuenta para que los consumidores se percaten o entiendan que es un producto que es amigable con el medio ambiente?
Sí, ahí es muy importante comunicar el beneficio que uno está, digamos que, trayendo al mercado y trayendo como tal a la marca. La marca pues también hace un despliegue complementario pues para contarle al consumidor cuál es la apuesta de este empaque, cuáles son los beneficios, que es todo, digamos, esta estrategia de pasarnos a un monomaterial. Entonces es muy importante, digamos, acompañarlo, pero desde el empaque como tal, pues hoy en día están los logosímbolos que acompañan, uh-huh, digamos, ese lenguaje para clasificar cada material y saber cómo se dispone. Entonces nosotros en nuestro caso creamos un loguito, un logo símbolo pues que nos permite transmitir que el material, el empaque como tal es 100% apto para el reciclaje. Entonces siempre hay que acompañar un poco esa comunicación, decir, bueno, esto era el antes, ahora hay un después, pero va como con un atributo adicional de reciclabilidad.
Es lo que tú dices, ustedes crean una especie de imagen, un distintivo que muestra esa amabilidad con el medio ambiente, pero ¿y cuál es el ente regulador que les dice a ustedes o les permite lanzar ese tipo de empaques y que les diga, ok, cumple las características para que puedan decir esto y no pues digamos con tanta publicidad engañosa?
Sí, hay digamos que los certificados que se emiten para garantizar la reciclabilidad son muy importantes. Cada vez esto se ha venido regulando más porque lo que tú dices, hay bastantes conceptos muy sueltos y conceptos que de pronto el consumidor rápidamente apropia, pero cuando uno lo va a ver desde el compromiso que tenemos para que efectivamente esto sea real y no sea solamente una palabra más, si hay ya digamos que posibilidad de certificar el material y garantizar que tiene un aprovechamiento como tal.
Ok. Y a futuro, digamos, ¿cuál es la proyección que tienen ustedes? ¿Cuál estiman ustedes que será ese impacto ambiental de esta nueva estructura que ustedes están lanzando, comparando con los empaques actuales?
El impacto es todo, diría yo. O sea, todo me refiero a que estamos pasando de un material con cero posibilidades de reciclarse a un potencial del 100%. Hoy en día, como te decía, es un material altamente demandado por la industria del plástico, porque con esto logran transformar la materia prima o como tal un polietileno y volverlo a incorporar en un proceso productivo, por ejemplo, para hacer estibas plásticas o para hacer algunos otros elementos de mobiliario y de construcción. Entonces pasamos, digamos que le dimos un vuelco completo pues en este sentido al empaque, y pues nosotros tenemos la garantía, esto digamos que trabajado con nuestros colaboradores pues del material, en la fabricación tenemos una reducción de emisiones del 60%, entonces pasamos pues de tener como una reducción en huella de carbono y también alrededor del 37% en un ahorro energético en la producción como tal del material. Entonces, digamos que cuando uno ve toda la cadena, dice, esto suma, porque al final estoy en la fabricación del mismo material, estoy teniendo unos beneficios. Y pues saber que este material al final no termina en un relleno sanitario y no termina, pues digamos, siendo un elemento de contaminación, se logre incorporar dentro de las cadenas de reciclaje para darles un segundo uso.
Y esta solución que ustedes están planteando, digamos que está enfocada específicamente al tema de café, ¿o tú verías que se podría escalar a otro tipo de alimentos, a otro tipo de productos y sectores?
Sí, digamos que es muy escalable, digamos que eso depende también de las características del producto como tal, esos requerimientos y esas exigencias del producto. Pero hoy en día ya se está haciendo, o sea, es un material que tiene la posibilidad de estar en otro tipo de industrias y en otro tipo, pues, de alimentos. Entonces, sí, digamos que tiene un potencial muy amplio para poderlo tener en otros productos.
Y tú, y digamos que en este trabajo que están haciendo, ¿ha habido alguna exploración que ustedes trabajen con otro tipo de materiales? Digamos, en algunos, aquí en la universidad estamos adelantando algunos procesos también de trabajar con materiales ecoamigables y se están haciendo algunas pruebas con materiales naturales, con cascarilla de café, con cascarilla de arroz, perdón, cascarilla de uchuva. ¿Han empezado a mirar esa exploración?
Sí, digamos que esto ha sido pues enmarcado en un objetivo también desde nuestra área de investigación y desarrollo. Hemos explorado con la semilla o la pepa como tal del aguacate. Tuvimos también unos prototipos para poder convertir esta bioresina en nuestras tapas de nuestros frascos. Hemos tenido alternativas de almidón, de papa o desperdicios, digamos, de todo el proceso de la papa, de la cáscara de la papa para incorporarlo también como un biopolímero. Entonces hay bastantes alternativas que surgen pues dentro de la industria. Digamos que ahí hemos intentado buscar estas propiedades del material para que conserve nuestro producto, o sea, para que al final sí responda a nuestra necesidad. Pero hay bastantes alternativas, incluso nosotros como Gremio de Federación Nacional de Cafeteros, pues buscamos que también explorar pues dentro del cultivo nuestro del café. Hay bastantes avances en el tema de la borra, cómo incorporan la borra, que es al final como un desecho pues de nuestro proceso, y cómo esto entra a convertirse en un polímero para hacer pocillos y para hacer otro tipo pues de elementos de cocina.
Formas y tendencias.
Los empaques ecoamigables han cobrado una relevancia muy importante en este momento porque permiten ir más allá de contener productos y los empaques desempeñan un papel crucial en la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. Solamente por optar por estos materiales biodegradables se reduce significativamente la generación de residuos y se minimiza el impacto de ecosistemas. Además, estos empaques contribuyen a preservar los recursos naturales y disminuyen las emisiones de gases efecto invernadero asociadas a la producción de plásticos convencionales. Pero su importancia trasciende mucho más de lo ambiental. Los consumidores cada vez son más conscientes, demandan productos con un menor impacto ecológico, lo que ha impulsado a que las empresas puedan llegar a innovar con estas soluciones de embalaje más sostenible. Esos empaques no solo responden a una necesidad planetaria, sino también convierten en un diferenciador de marca y permiten que las marcas, como lo decíamos anteriormente, muestren esa imagen comprometida con la sostenibilidad. Adriana, ¿qué parte, si volvemos al tema del café, qué particularidades presenta el sector del café en términos de diseño de empaques? O sea, ¿qué se debe tener en cuenta pues no sé si aparte de la protección, pero ¿qué características debe tener un buen empaque para café?
Mira, en nuestro caso, uno de los atributos que debemos sí o sí pues conservar es el aroma. El aroma principalmente pues que tiene nuestro producto naturalmente. Es uno de esos factores que los consumidores hoy día valoran mucho. Entonces, ahí hay dos principales, el aroma y el sabor. Realmente nuestro producto está, digamos que, evaluado por un consumidor que conoce y que al final encuentra una calidad de nuestro producto que no podemos perder. Entonces ese, digamos, que es una premisa, o sea, a pesar de que estamos haciendo una exploración en todo este mundo de empaques sostenibles, debemos garantizar siempre eso, o sea, por ningún motivo debemos como demeritar la calidad de nuestro producto. Y esto pues se da desde lo técnico como tal, desde el material, y se da también, digamos, desde esas apariencias estéticas y digamos que ya más gráficas que puede llegar a dar este empaque. Entonces es principalmente como esos atributos que tienen que estar siempre en una escogencia de un material.
Y dentro de esas características del aroma, que es muy importante, ¿cómo se maneja? Digamos que, bueno, ¿cómo se maneja? No, sino ¿qué barreras se podrían llegar a presentar a partir de estos cambios que se generen, digamos, para los consumidores, para que ellos no piensen que por cambiar el empaque, por cambiar la lámina, por cambiar la forma en la que le llega a los consumidores, cambie ese aroma o las propiedades del café?
Sí, o sea, al final lo que uno busca es que el material cumpla su función, digamos que desde el contenedor, protección como tal, pero que nunca haya como una intervención o que el material sea invasivo hacia el producto. Entonces nosotros tenemos que garantizar pues todo este tema de migraciones que efectivamente pues tienen que estar conservadas y pues muy, digamos, controladas para que no pase esto, porque lo que te digo, al final para nosotros ese atributo de sabor y aroma es vital, entonces no puede como ser invasivo el material hacia nuestro producto. Eso es principalmente.
Y los consumidores, digamos que en ese proceso de investigación, también, ¿qué tan importante para ustedes es entender o conocer a los consumidores? Porque pues los consumidores cambian y las necesidades que ellos tienen, las exigencias que ellos tienen en cuanto a no solamente al café, sino a esas características o a eso que le dicen los empaques ecoamigables, ¿cómo llevan ustedes esas expectativas que van cambiando y lo que va requiriendo el mercado? Qué tan importante para ustedes es el consumidor?
No, pues el consumidor al final es gran parte, pues digamos, de toda nuestra razón de ser. O sea, estamos, digamos, que ofreciendo en el mercado productos que están respondiendo a tendencias, están respondiendo, digamos, a esos nuevos hábitos de consumo. Entonces, realmente, pues con la marca Buendía, pues estamos, digamos, que monitoreando un poco ese consumidor para ver cómo apropia, pues, digamos, todos estos nuevos productos en el mercado, qué valora. Y realmente, pues, por dónde puede hacer uno estas apuestas de sostenibilidad, o sea, realmente escuchar la voz del consumidor. Tenemos ahorita, pues, una participación en redes que eso facilita mucho como esa interacción y esas opiniones del consumidor. Entonces, nos permite también como conocer qué tanto se valora dentro de toda la propuesta, digamos, de la marca, del portafolio. Entonces, sí, digamos que es vital escuchar al consumidor, es vital. Y poco a poco hemos visto que, por ejemplo, con la respuesta de este material, hemos tenido pues muy buena como aceptación, porque es un eje de la marca de poder como transmitir y mostrar su compromiso con la sostenibilidad.
Y hablando un poco de la integración de la empresa en general con la academia, ¿tú qué pensarías o qué conocimientos debería tener un diseñador, llámese gráfico, industrial, que empiece o quiera empezar a abordar este campo del diseño de empaques ecoamigables?
¿Qué conocimientos dices tú? Como
Sí, qué
que
conocimientos, como qué debería, es que la pregunta va más enfocada a qué, cuáles serían como esos conocimientos que la universidad debería darle a los estudiantes para que empiecen o para que sepan qué deben hacer y cómo lo deben hacer.
ya. Pues yo creería que hay dos principalmente, o sea, sí es como promover mucho la investigación de pronto en algunos materiales que están siendo, digamos, desaprovechados en diferentes industrias. Y pues digamos que en el agro y en todo esto, pues hay bastantes que uno dice, no me imaginaría que esto al final se pueda convertir en una fuente para una industria de un empaque. El ejemplo que te daba de la pepa de aguacate, pues uno decía, sí, a alguien se le ocurrió aprovechar todo eso que era un desperdicio y cómo eso se traduce en una materia prima para convertirla en un material de empaque. Entonces, digamos que ahí hay una parte importante, pues, de investigación, de promover mucho, como buscar incluso en otras categorías, en otros segmentos donde pueda haber alguna buena idea que se convierta en algo de este tipo. Y por otro lado, pues es como ese conocimiento integral de lo que es un material de empaque. Hoy en día, pues uno lo ve como si es al final un contenedor que me está facilitando ya sea consumir o conservar, pero realmente hay como una serie de elementos que no hay que desconocer. El hecho de que esto se vuelva algo industrializable, que sea sostenible, realmente es importante porque pues cuando uno lo ve ya como desde los ojos de la rentabilidad y todo, pues todo impacta y todo pues influye para que efectivamente sea costo eficiente. Entonces, no es solo como el conocimiento técnico, sino como también desde un ámbito, digamos, económico, influyen muchos factores para que esto realmente tenga como un aprovechamiento. Y por otro lado, pues todo el tema, digamos, logístico, el tema pues de entender que esto tiene una cadena de un origen hasta un final. Los pesos, por ejemplo, uno no se imagina lo que puede uno pues lograr como ahorrarse cuando le quita 2 gramos, 3 gramos. Entonces, es como ir muy al detalle en lo técnico, porque todo eso se puede traducir en beneficios.
Porque la industria de los empaques a nivel de academia ha crecido mucho, ¿no? Hay especializaciones, maestrías específicamente para empaques, ¿no? Y es importante empezar a mostrar, digamos, nosotros desde la academia, empezar a enseñar a los estudiantes cómo trabajar esta línea y empezar a irnos por los empaques ecoamigables. ¿Cuál sería, digamos, en tu caso y en tu experiencia, algún material que tú veas a futuro que se viene trabajando y que es interesante para el tema de empaques?
Pues la verdad es que el mundo de los polímeros es muy amplio. Realmente es un material con mucho potencial todavía de seguir explorando y de seguirlo como evolucionando, porque es un material que al final es muy noble. O sea, los plásticos, a pesar de todo lo que ha salido como de esa satanización del plástico, pues realmente sus bondades son muy amplias, y mucho más para una industria que requiere pues muchos temas de inocuidad, que requiere además también un costo-beneficio, una costo-eficiencia, y la industria tecnológica también tiene muchos avances en los polímeros. Entonces siento que al final ese es uno de los materiales que, a pesar de ser una familia muy grande, todavía hay mucho por explorar por ahí. Sí. Digamos que yo recomendaría principalmente ese.
Hablemos un poquito de referentes, digamos que, cuando nosotros empezamos a construir una pieza gráfica, buscamos algunos referentes. ¿Hay algunos referentes que ustedes tengan, que empiecen a mirar, que digamos que sea como un punto de partida de algún caso de éxito que haya funcionado con empaques?
¿Desde los empaques ecoamigables o dices en general?
No, empaques ecoamigables. O si tienes alguno en general, también valdría.
Sí, o sea, Ahí, pues digamos que de pronto no tengo como una marca específica en mi cabeza, pero sí ve uno tendencias muy claras en la simplicidad gráfica, en el uso de tintas, digamos, especiales, donde al final logran compensar muy bien, digamos, elementos gráficos con diseños muy sencillos o como muy simples, pero sin demeritar lo simple, sino como muy sobrios. Digamos que esto es clarísimo, que al final están tratando de jugar con menos tintas o que incluso incorporan tintas vegetales en las impresiones. Entonces ya eso pues favorece, digamos, a todo el tema de la integralidad de un empaque ecoamigable. Entonces sí veo que hay como una tendencia hacia la simplicidad de algunos acabados también. Por ejemplo, los acabados pues al final sí son un complemento muy bonito desde lo estético, pero son la vía, digamos, contraria a poder aprovechar este material. O sea, cuando uno pone o aplica barnices o lacas, pues digamos que para un material que puede llegar a tener un sustrato de origen vegetal, por ejemplo, como el de la caña de azúcar, que ve uno mucho en las plegadizas, en las cajas de plegadizas, y le ponen un barniz, ahí ya se tiró como todo el lenguaje pues de poder aprovechar este material en un segundo uso. Entonces, digamos que pasa mucho en la parte gráfica, que se toman ya esas decisiones desde las marcas para que yo realmente asegure que mi material va a tener pues un aprovechamiento después. Entonces, digamos que son como tendencias que han salido para simplificar desde lo gráfico. Y pues también toda la parte, digamos, de simbología es muy interesante. La gente ya cada vez comprende más como a partir de esos elementos gráficos, dónde lo debe disponer, si efectivamente es un material que puede ser aprovechado o no, o incluso muchos de los que son biodegradables, pues saberlo clasificar para que efectivamente posterior a su uso se dé esa degradabilidad. Entonces sí hay oportunidades desde lo gráfico muy interesantes para los empaques.
Sí, porque digamos que hacia esa línea quería también ir, porque hay unos empaques que, no sé, digamos el tipo de producto que sea, hay unos productos que son costosos y que se los vuelven más costosos estéticamente o gráficamente, que les ponen una cinta, un acabado, una tinta especial. ¿Cómo balancear, digamos, esos, yo no sé si llamarlo capricho o esas, eso que quieren los clientes para mejorar y para que estéticamente se vea mejor el empaque con eso que se está hablando que son unas condiciones específicamente ecoamigables?
Sí, yo digo que hay casos de casos, obviamente hay segmentos en los que se valora mucho, digamos, todo este, como esos complementos gráficos y complementos de texturas, de brillos. Entonces, por ejemplo, te hablo del segmento, digamos, de licor, pues siempre son estuches bastante llamativos, bastante, digamos que, pues muy, muy recargados, digamos, en ese sentido, pero siento que también se pueden dar como un poco esa revisión de decir, bueno, lo pongo, será necesario, si me aporta, no me aporta, y poco a poco irlo como simplificando, pero sin perder, obviamente, pues toda la intención, digamos, gráfica que se puede llegar a tener. Pues ve uno que las marcas juegan un poco como con su compromiso de sostenibilidad, no necesariamente tiene que sacrificar todo eso, sino generar también otros modelos, digamos, de consumo que uno dice, ah, bueno, es por este lado. Hablo, por ejemplo, ya de, bueno, reducirle unos gramos a la tapa del licor, pues esa es una forma de abordar la sostenibilidad sin sacrificar algo que ni siquiera el consumidor lo está percibiendo, pero sí le está trayendo, pues, un beneficio al consumo de materiales. Entonces, no siempre, digamos, que hay que sacrificar todo lo gráfico, digamos que yo también, pues, valoro mucho esas primeras, digamos, impresiones que uno ve que realmente son muy atractivas, que son disruptivas en algún segmento. Sí. Entonces, uno tiene que lograr compensar mucho esa, es más que todo como esa personalidad que ya empiezan a tener los productos desde la sostenibilidad, que no necesariamente tienen que sacrificar lo gráfico. Pero sí, también es un trabajo consciente decir, bueno, sacrifico un poquito por acá, pero también logro asimilar lo que quiero. Y de esto hablo, por ejemplo, en nuestro caso con Buendía, pues esta textura metalizada que nos da el foil de aluminio en la trilaminación no la íbamos a tener en monomaterial y logramos desarrollar una tinta metalizada con los componentes, digamos, de tinta ecoamigable, pero pues logrando llegar lo más cercano posible a ese acabado que no queríamos perder en nuestra marca.
Sí, porque te lo decía por eso mismo, que tú llegas a ese sector de los licores, por ejemplo, porque estaba viendo en algún momento unos empaques que tenían, no sé, una ventana con vidrio, tenían velcro, tenían una serie de cosas que, digamos que ese tema de reducir el impacto, pues como que no se ve mucho, pero sí, efectivamente es eso. O sea, me parece interesante el tener en cuenta que lo gráfico no se puede sacrificar por el cambio del material con el que se haga el empaque.
Sí, hay veces, pues, digamos que toca hacer algunos ajustes, pero pues lo ideal es que uno tampoco pierda como esa impresión, pero es compensar. O sea, yo digo, no todo puede ser por ese lado, pero si uno lo compensa, pues logra estar enmarcando una responsabilidad y explorando, pues, en todo este mundo de los empaques ecoamigables.
Y te quería preguntar, en Buen Café, ¿ustedes tienen algún proceso que se esté adelantando en colaboración con alguna universidad? Porque hemos visto que en algunos casos algunas empresas empiezan a hacer esa alianza para que se pueda trabajar y desarrollar esas competencias y desarrollar proyectos en conjunto.
Sí, pues nosotros trabajamos, digamos que con el SENA, tenemos, pero digamos que proyectos puntuales enfocados en el tema de materiales de empaque, no tenemos algunos, pues digamos, aliados dentro de nuestra federación que han hecho exploraciones interesantes, precisamente porque encuentran que tienen exceso, lo que te mencionaba, de la borra. Entonces, ¿cómo uno puede llegar a encontrar, digamos, un uso para este tipo de desechos? Pero no tenemos ahorita, pues, como un proyecto puntual, pero, pues, sí, digamos que para nosotros es interesante, pues, porque al final es como la colaboración en conjunto bajo, pues, un mismo objetivo, ¿no?
Ok. Claudina, para finalizar, ahorita nos hablaste algo de las tendencias que están en el mercado en este momento. Teniendo en cuenta esas tendencias, ¿cuál es el futuro? ¿El futuro que viene con el diseño de empaques, que viene con los materiales, que viene con esas estructuras nuevas que están cambiando y que ya requiere el mercado que se empiecen a presentar?
Pues el tema de sostenibilidad, yo creo que es un eje, ya no es un negociable, digamos, dentro del mundo de los empaques. Esto ya hace parte, digamos, de un como del mismo ADN con el que uno debe concebir un empaque desde la creación, desde el mismo inicio, para que efectivamente pues sea coherente con toda esta circularidad. Entonces, digamos que el tema de sostenibilidad es una tendencia y sigue siéndola porque al final, y va a seguir siéndola porque al final pues el mismo planeta nos lo está pidiendo. Entonces es una de las, digamos, de los ejes en los que hay que seguir trabajando. Por otro lado, pues también hay un complemento de la industria tecnológica en los empaques. Cada vez pues encuentra unas soluciones en donde hay temas de realidad aumentada o incluso todo este mundo, digamos, de identificación con códigos QR para hacer trazabilidad, por ejemplo, para las marcas y para los productos. Eso es una herramienta muy grande, porque pues no solo sirve para contar historias, sino o contar, digamos, desde el punto de vista de mercadeo, sino que también sirve para protección del producto, para poder yo decir, ah, listo, este café que estoy sacando hoy en día se fue cultivado en tal zona por tal caficultor. Entonces, como que los empaques pueden ayudar a llevar como todo ese control de una cadena hacia atrás y obviamente pues lo valorizan en una historia por contar hacia el consumidor. Pero el tema de la tecnología y digamos que todas estas oportunidades que dan los códigos QR, los códigos que tienen pues como enmarcados información, son pues una tendencia. Y por otro lado, pues la exploración de nuevos materiales, pues como te digo, yo siento que la industria, digamos, de conversión está, digamos, constantemente explorando y sacando al mercado alternativas que permiten eso, o sea, que permiten ya diversificar un portafolio de materiales. Yo antes tenía un plástico y era el mismo plástico para todo, ahora pues tengo una diversidad en materiales muy amplia, entonces sigue siendo pues como una tendencia a aplicar. El tema de la biodegradabilidad, sin duda, muchas marcas pues han incursionado en esto, digamos que yo considero, pues eso ya es como una apreciación, pero siento que el camino en este momento es más viable o digamos más enriquecedor desde la reciclabilidad, porque la biodegradabilidad tiene pues como sus complejidades. Entonces eso es como un poco el hacia dónde va el mundo de los empaques y la simplicidad. Realmente sí hemos visto mucho como esa depuración de muchos empaques y subempaques que al final uno dice, bueno, pero ¿para qué dos si puedo hacerlo con uno? Entonces, esas son apuestas que se están dando desde, digamos, desde las marcas y el consumidor también lo empieza a traducir en valor.
Muy bien. Y aprovechamos para mandarle un saludo a las personas que están pendientes del programa y que están escuchando y están muy interesadas. Le mandamos un saludo muy especial a Paola Riaño, que está muy interesada en el tema y está pendiente del programa. Paola, un abrazo muy grande. Y Adriana, ¿dónde podemos encontrar más información sobre tu trabajo?
Pues principalmente en nuestras redes sociales. Nosotros pues a través, digamos, de nuestras marcas evidenciamos pues todo lo que hacemos desde el punto de vista de investigación y desarrollo de empaques. Nuestra marca Buen Día hoy día pues tiene sus redes sociales, tenemos nuestra página y pues estamos comunicando, digamos, estos esfuerzos que se hacen para transmitirlos. Y pues nosotros como tal, como Buen Café, es una de las líneas de negocio de la Federación Nacional de Cafeteros, pues también pueden encontrar información allí de nosotros.
Adriana, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por traernos esta experiencia y este conocimiento que tienes tú sobre los empaques ecoamigables, que es tan importante no solamente para la sociedad, sino pues es un tema que estamos tratando de empezar a manejar acá en las clases con los estudiantes. Adriana, muchísimas gracias.
No, a ustedes, pues un gusto poder estar aquí, compartirles esta experiencia y digamos que dejarles un mensaje de que efectivamente hay bastante por hacer, hay bastante por explorar y digamos que todos esos aportes serán muy, pues de mucho provecho para esta industria.
Muchísimas gracias. Y de esta manera llegamos al final de Formas y Tendencias. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co, también por los 14:30 en AM y seguirnos por YouTube e Instagram. Mi nombre es Jorge Sánchez y nos escuchamos de nuevo la próxima semana, aquí en Formas y Tendencias, porque la tendencia en la radio es el diseño.
Es Esto fue Formas y Tendencias. Te esperamos la próxima semana para aprender más del mundo de la comunicación gráfica. Formas y Tendencias, porque en la radio la